Al Señor por esta preciosa oportunidad que nos da nuevamente de estar en su presencia. Qué privilegio tenemos, ¿verdad? El Señor nos convoca a juntarnos, a reunirnos y Él va a hablar al corazón. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Efesios, a la carta a los Efesios, capítulo 4, y vamos a estar leyendo versos 1 al 3. Efesios capítulo 4, 1 al 3. Leemos en el nombre de Jesús. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gracias al Señor por esta revelación de la gracia de Dios que el Señor reveló al apóstol Pablo para esta edad de la iglesia. Y gracias al Señor por esta carta a los Efesios, porque encontramos dos lados muy importantes. Encontramos el lado provisional, lo que Dios proveyó por medio de Cristo, pero también encontramos el lado práctico de lo que debe ser la vida cristiana. Gracias a Dios también damos por el Espíritu Santo, que es el agente ejecutivo, es el que está a nuestro lado como un paracleto para ayudarnos, para guiarnos, para revelar a Cristo en el corazón. En el Antiguo Testamento, cuando Dios habló a Moisés en Éxodo 25:8, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio del pueblo. Pero Dios dio el modelo a Moisés, pero también Dios levantó a Bezalel y a Aholiab. Estos dos hombres representan al Espíritu Santo. Estos dos hombres iban a hacer todo tipo de diseños de arte, obra primorosa, que iba a ser usado en el tabernáculo. Y así es el Espíritu Santo obrando en la vida del creyente, esa vida de Cristo que ha sido engendrado en nosotros, se va a perfeccionar en nosotros. El mismo ya es perfecto, pero cuando aceptamos a Jesús, esa vida es como un trozo de oro de mucho valor, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo le va a dar forma a esa vida. Así como Bezalel representa al Espíritu Santo revelando, dando luz a esa vida, como dice y hemos ya escuchado Gálatas 1:14, revelar a Cristo en mí. Y en esta carta de Efesios 1 al 3 vemos el lado provisional. En el capítulo 1 vemos que somos bendecidos con todas bendiciones espirituales de los lugares celestiales en Cristo. Nos muestra cómo Dios nos escogió, cómo Dios nos predestinó, cómo Dios nos hizo acepto en su Hijo amado, cómo Dios nos perdonó. Y también nos muestra que hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo como garantía o propiedad del Señor. Y aquí en el capítulo 4 al 6 nos muestra el lado práctico. Y ahí entra Aholiab. Bezalel muestra, revela, pero Aholiab su trabajo es impulsar o darle fuerza a esa vida divina. Y encontramos al Espíritu Santo revelando a Cristo en nosotros y también fortaleciendo esa vida en nosotros, fortalecido con poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Y gracias damos a Dios por su palabra. Dice en el capítulo 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Así es la gracia, así es el Señor, nos ruega por amor, por misericordia, nos muestra nuestra posición como hijos de Dios, hijos bendecidos, hijos sentados en los lugares celestiales. Grande nuestro privilegio, nuestra posición, pero por otro lado también nos muestra nuestro estado, y necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos la unción del Espíritu Santo y la palabra para mostrarnos nuestro estado de cómo estamos. Como dijo Pedro, tú me lavarás, Señor, no me lavarás jamás. Pero cuando el Señor le muestra, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no rendimos nuestra vida a la obra del Espíritu Santo, en la luz de la palabra, no vamos a tener ese privilegio de reinar con Cristo. Por eso venimos, por eso nos presentamos y aceptamos la palabra de Dios. El Salmo 45:10 dice, oye hija, mira e inclina tu oído. ¿En qué condición venimos? Venimos con ese interés de escuchar, de aprender la palabra. Olvida tu pueblo, olvida la casa de tu padre. ¿Cuántas cosas hemos dejado atrás por desear escuchar al Señor? Porque Él va a hablar. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y gracias a Dios, la palabra digno significa igual peso, comparable o apropiado. Nuestro andar va a reflejar nuestra posición, ¿verdad? Como hijo de Dios, nuestro estado. Pero muchas veces, como los corintios todavía niños, niños, y necesitamos crecer. Pedro dice, primera de Pedro 2:2, conocemos, desead como niños. No es malo ser niño. Como niños tenemos la oportunidad de ser alimentados con la leche espiritual para que por ella crezcáis para salud. Ahora cuando somos niños mucho tiempo, niños y canales ya, más problema, ¿verdad? Pero necesitamos venir al Señor. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Estamos andando en igual peso? ¿Nuestro estado, nuestra posición es comparable, es apropiado nuestra vida cristiana? ¿Se ve en nosotros la diferencia con otra gente que no conoce al Señor? Y la gente da testimonio. ¿Se acuerda de Timoteo? En el capítulo 16 de Hechos, los hermanos se daban testimonio de Timoteo. Un buen ejemplo de joven. Un joven que fue instruido por su madre, por su abuela, pero después en el ministerio del apóstol Pablo fue convertido y en su segundo viaje había buen testimonio y Pablo lo lleva con él. Qué importante es andar en una manera digna. Igual peso, comparable o apropiado. Así debe ser nuestra vida. Debe reflejar que somos hijos de Dios, hijos bendecidos con todas bendiciones espirituales. También tenemos que mirar la palabra vocación. Dice, digno de la vocación con que fuiste llamado. Nuestra vocación es que somos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3:1, vamos a leer. Primera de Juan capítulo 3, el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Recuerdo el día que he aceptado al Señor en mi corazón, el primer versículo, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El segundo versículo que he aprendido, encontré una Biblia chica y abro y leo este versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El mundo se declara hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no enseña así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad o la autoridad de ser su hijo. Sí. Y qué privilegio para mí, soy hijo de Dios, esa es mi vocación. Soy hijo de Dios, hijos bendecidos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo nos mira, nos observa, y qué es lo que ve en nosotros. Y bueno, se va a reflejar lo que es nuestro andar, ¿verdad? Si estamos dando testimonio del Señor Jesucristo. Vamos a volver a Efesios capítulo 4. Ya hemos visto que debemos andar como es digno del Hijo de Dios, de un Hijo de Dios, en nuestra vocación, como Hijo de Dios. Pero en el verso 2 y 3 encontramos virtudes que deben, en una manera apropiada, guiarnos en nuestro andar. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué hermoso, hermano, cuando el creyente, el Hijo de Dios, tiene esta revelación en su corazón de cómo, como Hijo de Dios, debemos andar. Tenemos seguridad de que somos Hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo revelando a Cristo en nuestro corazón, pero ahora también debe manifestarse en una realidad lo que somos, con toda humildad. Y esta palabra humildad, una definición, es tener un entendimiento correcto del valor de su propia persona y también el valor de otra persona en la luz de la palabra de Dios. Grande es nuestro privilegio, somos hijos de Dios, pero nos miramos y vemos un cuerpo humano con debilidades, con flaquezas, a veces con fracasos, pero adentro sabemos que hay dos naturalezas, una la terrenal y la otra es celestial, es divina, esa vida de Cristo. Y qué hermoso, hermano, la humildad. Y esta humildad aprendemos de Cristo, aprendemos de Dios mismo. El Salmo 113, vamos a mirar nuestro Dios, cómo Él es y cómo Él actúa, para mostrarnos ejemplo. El Salmo 113, 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Qué notable este Dios soberano, santo, se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Hay otra porción que dice, ¿qué es el hombre o el hijo del hombre para que te acuerdes? ¿Qué éramos nosotros? Pecadores, pecadores. Pero Dios nos amó de tal manera que envió a su unigénito Hijo. Gracias a Dios. También el Salmo 138, Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Qué notable cómo Dios quiere tener comunión con los humildes. Jesús en Mateo 11:28 nos dice y nos invita a aprender de Él. Mateo 11:28, Jesús, como hemos escuchado, nuestro ejemplo supremo. Luego tenemos al apóstol Pablo y también nosotros podemos ser ejemplo de los creyentes. Eso dijo Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y comienza en palabra, cómo hablamos, conducta, espíritu, fe y pureza. Como creyentes tenemos que ser ejemplo y tenemos la palabra que nos enseña. Mateo capítulo 11, nuestro ejemplo, Jesús, nuestro Señor, 11:28. Y 29 y 30. La invitación, esta invitación fue para mí y gracias a Dios, y es para cada ser humano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mundo está tan agitado, tan agobiado por causa del pecado, pero el Señor ofrece descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como el Señor, siendo nosotros pecadores, siendo enemigos, fuimos reconciliados. ¡Qué ejemplo de amor! Jesús, al que no conoció pecado, dice, por nosotros, Él en la cruz sobre Él cargó el pecado de la humanidad, el mío y el de usted. Y ahora nos invita a aprender de mí, aprender de mí. Y mucho vamos a aprender de Él por escudriñar la Escritura y por permitir al Espíritu Santo revelar esas verdades en el corazón. En Filipenses capítulo 2 encontramos el ejemplo de humildad, el ejemplo de humillación del Señor. Y estos fueron escritos para nuestra enseñanza. Como Jesús, siendo Dios, siendo igual a Dios, como Él se humilló. Y gracias a Dios por Jesucristo. Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué nos enseña a buscar este deseo? Porque en nosotros, en nuestra naturaleza humana, es totalmente contraria. Porque nuestra carne es muy orgullosa. Y Dios nos trata con la carne, pero gracias a Dios por la nueva creación, por la nueva vida. Y nos muestra el ejemplo de humildad. Nos muestra a Jesús, el Hijo de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¡Qué notable el Hijo de Dios! Encontramos el verso 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, se vació de su gloria, de su hermosura, de su riqueza y aún de su fuerza. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en un cuerpo humano, ¿no? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué ejemplo, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, y lo hizo por amor a su Padre y por amor a su criatura. Él mostró ejemplo, Él vino, su vida derramó en la cruz para redimirnos. Y gracias a Dios tenemos ejemplo para seguir. Siempre en su primera venida Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y vamos a mirar un poco sobre lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Para mostrarnos también nosotros nuestro lugar como hijo de Dios. Y podemos leer 6 al 8. Santiago capítulo 4, versos 6 al 8. Pero Él da mayor gracia. Otra versión dice, pero Él da mayor ayuda con su gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Qué ejemplo, verdad! Queremos experimentar y queremos gozar la gracia de Dios. Queremos seguir siendo alumbrados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Aquí tenemos un ejemplo. Da gracia a los humildes. Dios le otorga su favor a aquellos que reconocen su propia insuficiencia en la luz de la palabra. Si no fuese por la gracia de Dios, yo no estaría aquí, ni usted tampoco. Pero Dios mostró su gracia y su favor al Jesús alzar nuestro pecado sobre Él en la cruz. Él sufrió la cruz y Él lo soportó por amor. Hoy nosotros, por fe, nos acercamos a Dios con confianza por los méritos de Cristo. Luego dice el 7, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, son ejemplo de humildad. Someteos, someterse quiere decir rendirse, entregarse. Sí. Yo siempre cuento un caso. En una oportunidad, no sé si hay policía acá, pero en una oportunidad un policía me apuntó con su arma y se pone la mano atrás y me quiso esposar. Y yo no me dejé esposar, aunque la pistola estaba ahí. No me sometí. Me llevó así a la comisaría y bueno, era impío. Pero como hijo de Dios, el ejemplo de Saulo de Tarso, cuando a la puerta de Damasco el Señor le rodeó con una luz, un resplandor de luz, y Saulo cayó en tierra y el Señor le habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo dice, ¿qué quiere que yo haga? ¿Cómo él se somete? El Señor le dice, entra en la ciudad y en la casa de fulano, ahí se te va a decir lo que debes hacer. Aprendemos a someternos a Dios por entregar nuestra voluntad y por aceptar la voluntad del Señor. El 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué privilegio tenemos, hermanos. Voluntariamente, por amor, nos sometemos a la instrucción de su palabra. Nos acercamos a Dios. Sí. En estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Y aprendemos del Señor. El Señor nos va enseñando. Qué ejemplo de humildad tenemos en nuestro Señor. Y en el apóstol Pablo, ¿verdad? En Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. El verso 12, encontramos el ejemplo del apóstol Pablo. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos va a enseñar. Estamos en la escuela del Señor. La gracia es una maestra y nos va a enseñar la humildad, el contentamiento, el de ser agradecido, de ver mi necesidad, pero también ver la necesidad de otro y ver la utilidad de otros en la mano del Señor. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. El Salmo 119, 67 y 71 podemos leer también. No es fácil la vida humillada o la vida humilde. Aquí tenemos un ejemplo, el Salmo 119, 67. Y el 71. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Cuánto pasamos por esta etapa, verdad? ¿Y cuánto estarán todavía? Pero necesitamos reconocer en la presencia del Señor, ¿qué soy yo? Sin el Señor nada somos. Pablo dice, yo el más pequeño de los santos. Gedeón, cuando el ángel de Jehová le dice, varón esforzado y valiente, con esta tu fuerza salvará a Israel de su pecado y de sus opresores. Y le dice Gedeón, ¿qué soy yo? ¿Qué es mi pueblo? ¿Qué es mi familia? ¿Qué es el más pequeño, el más insignificante? Acá estoy escondido, dice, en una cueva, dice, pero no, Dios le vio de otra manera. Pero necesitamos entender nuestra condición. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Qué privilegio, ¿verdad? El Señor nos hace ver, sí, cuán frágiles somos y que necesitamos constantemente la instrucción de la palabra. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí. Qué importante, hermano, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Aprendemos en los cultos, pero también en nuestro hogar, nuestra lectura individual. Sí. Que el Señor nos ayude. El verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. Aprendemos del Señor. Aprendemos a depender del Señor. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y gracias al Señor, el Señor nos va a enseñar. El Señor nos va a mostrar nuestra condición, nuestro estado, ¿verdad? Nuestra posición ya, gracias a Dios, es inalterable, pero nuestro estado varía. Yo no quiero ser niños, mucho menos carnal. Yo quiero rendir, quiero someter mi vida al Señor, pero debo aprender y venir en la presencia del Señor. ¿Usted se acuerda del publicano cuando vino, cuando Jesús dijo ese relato? ¿Cómo él vino? ¿Cómo él se presentó? Vino y se su rostro ahí en tierra y decía, sé propicio a mi pecador. Él vio su condición, vio su estado, sí. Pero vino al Señor y gracias a Dios, el mejor lugar. En Romanos capítulo 12, el verso 3, vamos a ver. Romanos capítulo 12, el verso 3. Seguimos viendo un poquito más sobre esta humildad, para que como hijo de Dios, si siempre esta virtud pueda guiarnos y pueda caracterizar en nuestro andar, no solamente para nosotros, sino también para otros, para nuestros hermanos. Romanos capítulo 12, el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué privilegio, ¿verdad? El Señor nos igualó en una misma posición. Lo que varía en nuestro estado, pero como hijo de Dios aprendiendo de la palabra, ni yo soy más que usted, ni usted más que yo. Somos hijos de Dios, somos hijos bendecidos. Sí. No debemos tener un concepto más alto el uno que el otro. Me gusta lo que Pablo dice. Bueno, sabemos Timoteo consagrado. Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. En una oportunidad escuché a un hermano anciano decir, obrero íntimo, un obrero chiquito entre ustedes, un colaborador. El Señor es el que hace la obra. Él ya lo hizo y dejó y envió el Espíritu Santo para guiarnos. El Espíritu Santo toma la palabra y hace la obra en nuestra vida. Necesitamos, hermano, entender nuestra necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y al ser lleno del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo dice en 1 Juan 2, 27, la unción que vosotros recibiste, ella os enseñará. A mí me pregunta, ¿quién es tu maestro? ¿En qué escuela estudiaste? En la escuela del Señor. Cada año estar aquí en los campamentos, 16 años hace ahora, y el Señor ha hablado muchas veces, en muchas maneras a mi corazón. Volviendo a mi hogar, al lugar donde estaba, otra vez leyendo los apuntes, y el Espíritu Santo nos hace recordar. Y qué hermoso, hermano, llevar a la práctica esa enseñanza que recibimos. No debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar un poquito acerca de lo opuesto a la humildad. La humildad, ya sabemos, es reconocer nuestra propia insuficiencia, pero también reconocer la importancia y la utilidad de otro instrumento. Pero lo opuesto a la humildad es la arrogancia. La arrogancia. Y la arrogancia es uno que se exalta a sí mismo como digno de alabanza y admiración por su logro. Qué notable, ¿verdad? Qué notable. Sí. ¿Y acaso nosotros tenemos algún mérito fuera de Cristo? Cristo lo hizo todo. Cristo lo ganó todo en la cruz. Él proveyó todo. Sí. En 1 Corintios 4, 1 dice el apóstol, ténganos los hombres como servidores de Cristo. Y muchos se toman de ese verso y quieren ser grandes hombres. Pero el verso 2 dice, pero cada administrador debe ser hallado fiel, digno de confianza. Y un arrogante, uno que se exalta a sí mismo. ¿Se acuerda Saúl cuando fracasó? Cuando Samuel le amonestó y dice, sí, he pecado, y dice, no he cumplido, pero honrame delante del pueblo. Y Saúl representa al creyente carnal. Y ahí en Lucas vamos a mirar este ejemplo del fariseo. Y ahí vamos a ver lo que es la arrogancia, ¿verdad? Lucas capítulo 18. 9 al 13. Lucas capítulo 18, 9 al 13. Son para nuestra enseñanza, porque está nuestra carne, y si nuestra carne nos está crucificando, va a querer manifestarse, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos la instrucción de la palabra. A unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros. Recuerde, la definición de humildad es también reconocer la utilidad de otros. Sí. Dice, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Inclusive oraba, dice, consigo mismo. Tenemos en Mateo capítulo 6 el ejemplo, el modelo de orar, ¿verdad? Cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve los secretos te va a recompensar en público, ¿verdad? Pero este arrogante, orgulloso, oraba consigo mismo. El fariseo, puesto en pie, ahí ya no vemos luego humillación, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Qué notable cómo la palabra nos enseña que seamos humildes. Aprende de mí, dice el Señor. Y cada día yo veo mi necesidad del Señor. Quiero aprender más del Señor. Quiero depender más del Señor, de su Espíritu Santo, de su palabra. En Romanos capítulo 12, verso 16 también. Romanos capítulo 12, verso 16. En el capítulo 12, el verso 16. Unánimes entre vosotros. Como estamos ahora, ¿verdad? Unánimes, juntos. No altivos, no orgulloso o arrogante, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Asociándoos con los humildes. Aquello, y justo cuando hay hermanos que quieren aprender la palabra, son dóciles para escuchar. Están dispuestos a recibir la palabra, sea de instrucción, de corrección, como fuere. Están dispuestos, pero dice, unánime entre vosotros, no altivo. Sí. Debemos estar siempre dispuestos para aprender y también para ser útil en alguna manera. Sí. La arrogancia, uno que se exalta a sí mismo como digno de alabanza. Y este espíritu encontramos en 2 Samuel 15. Vamos a leer para terminar ahí. Qué sutileza tiene la carne, ¿verdad? Qué manera, ¿verdad?, de ganar el favor de otros con picardía y con, como el hijo de David. 2 Samuel capítulo 15. Aquí vemos a Absalón, y todos sabemos la historia de Absalón, ¿verdad? Cómo, inclusive cómo terminó. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carro y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Qué notable, empieza con 50. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. Fíjese, la gente del pueblo venía al rey, traía su causa, pero Absalón estaba allí en la puerta. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todo lo que tienen pleito y negocio, que yo le haría justicia? Acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, porque era príncipe, era hijo del rey, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que permita que vaya a Hebrón, comunión, ¿verdad?, a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajero por toda la tribu de Israel, diciendo: cuando oiga el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Qué notable, ¿verdad?, cómo este hombre se iba exaltando a sí mismo. ¿Cuánto ya tenía con él? El verso 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidado por él. Qué notable, ¿verdad? Aquí nos reunimos, pero con un solo propósito: de aprender del Señor, ¿verdad? Para aprender de su palabra, para rendirnos más a él. Y este hombre, cómo fue incitando a la gente y llevándole consigo. Dice: los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Eran sinceros, pero en otra palabra, ignorantes. Estaban ignorando lo que este hombre estaba tramando. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Qué notable, hermano. La gracia nos enseña la humildad, nos enseña a rendirnos al Señor y a depender del Señor y a ser útil, sí, y a ver y reconocer la necesidad y la utilidad de otro, pero nunca para ponernos sobre nadie ni sobre nada. Que el Señor nos ayude, hermano. Qué conspiración, ¿verdad? Y usted ya sabe el resto. Y cómo David, el rey, un hombre de guerra para salvar la ciudad, cómo se fue nomás. Dejó todo. Y qué ejemplo tenemos en la palabra de Dios. Que seamos humildes y que aprendamos más de lo que el Señor nos quiere enseñar en estos días. Que el Señor bendiga tu palabra.